Todo lo que dice genera controversia. Cada vez que ella se expresa, los haters se agitan. Los políticos tiemblan porque es la única comprometida con la verdad. Periodista, bloguera, relacionista licenciada, analista de la noticia, escritora y le dicen la provocadora en las redes sociales. Y ahora comienza En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Comienza un año de retos, el mayor, evitar que nos sigan sacando a los puertorriqueños de nuestro propio país. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra. Para hoy lunes 3 de enero de 2022, les saluda Sandra Rodríguez Coto. La quiebra, la corrupción gubernamental y los altos costos, además del mal servicio en el suministro eléctrico, son algunos de los problemas que enfrenta la isla durante este año. Vamos a hablar de todos estos retos en detalle. Después del papelón de la fiesta de fin de año, por la que se gastaron cerca de 4 millones y la transmisión a los Estados Unidos la cortaron, el gobernador Pedro Pierluisi revisa su primer año de mandato. Jennifer González le robó los titulares a Adamari López con la noticia de que se comprometió en matrimonio. La desfachatez sigue. El exalcalde de Cataño, Félix Elcano Delgado, a todo lujo en la despedida de año, sigue mostrándose públicamente, haciendo alardes de ropa cara y en ambientes de lujo. Después de haber sido destituido prácticamente, tuvo que salir corriendo y huyendo de la alcaldía de Cataño. No todos los casos federales son buenos, también hay persecución. Eso fue lo que demostró el caso de Rocket Learning, en el que quedaron libres de toda culpa 39 maestros acusados en un fraude que nunca se probó contra la empresa de las tutorías. Vamos a hablar en detalle del calvario que vivieron algunos de estos educadores. Sigue el auge en las ventas de casas de lujo a extranjeros, mientras que un exitoso actor boricua radicado en los Estados Unidos denuncia discrimen de los agentes de bienes raíces en Puerto Rico. No quieren venderle las casas ni las propiedades a los mismos puertorriqueños que viven en la diáspora. La crisis en Haití sigue. El primer ministro sobrevivió a otro ataque armado, mientras que en la República Dominicana hubo ciudades que parecían estar en guerra por el narcotráfico. La pregunta es, ¿qué pasa en Puerto Rico? Y hoy vamos a hablar también de las tendencias para el 2022. ¿Cuáles son las tendencias que se esperan para este año en los medios de comunicación y el periodismo? Vamos a hablar de estas y otras noticias hoy en su programa En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite a través de una serie de emisoras en todo Puerto Rico. Esto incluye las emisoras Radio Grito 1200 AM en Lares, 93.3 FM en Aguadilla, X61, que es el 610 AM, y el 94.3 FM Patillas, Guayama, toda la zona del sureste y este del país. WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, y a través de la poderosa cadena WIAC, que la componen WIAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, WISA 1390 AM en Isabela y WIAC 740 en la zona metropolitana. Pronto vamos a seguir aumentando nuestras emisoras, vamos a dejarlo saber más adelante y vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Amigos, le doy la más cordial bienvenida a este su programa En Blanco y Negro con Sandra. Espero que estén todos muy bien. Feliz Año Nuevo a todos los que nos están sintonizando a lo largo y ancho de todo Puerto Rico, los amigos en la diáspora también que nos sintonizan a través de las plataformas digitales y por las redes sociales de las distintas emisoras, también los que nos sintonizan por el podcast. Y quiero también darle un saludo muy cariñoso y afectuoso a todos los colegas, compañeros de las distintas emisoras por las cuales se transmite este programa, especialmente a los de los equipos técnicos, las áreas de ingeniería y producción. Gracias por siempre apoyarnos en todo este proceso. Empezamos un nuevo año lleno de energía, con muchas, muchas noticias y mucho análisis que tenemos que comentar en el día de hoy. Como siempre, reiterando nuestro compromiso de tratar de traer una perspectiva distinta, un poco más sosegada, pero también un ángulo distinto desde la óptica del periodismo y de una mujer en el periodismo. No es analista político, yo no soy politiquera, tampoco tengo contratos con ningún partido ni con ningún sector ideológico, y eso es bastante difícil en este país donde todo el mundo está amarrado a un sector. Y yo pues las cosas las canto bien, y lo que está bien, bien, y lo que está mal, también. Aquí usted no va a escuchar payola, porque en este programa no se fomenta nada de eso. Allá otros que tengan que rendir cuentas en algún momento, ¿verdad? Ustedes lo irán y lo verán por ahí con bastante promoción, pero a la hora de la verdad todo se sabe. Pero en este espacio siempre lo que queremos es traer un poco de perspectiva, ¿verdad?, a los temas importantes. Este año nos comprometemos también a continuar nuestros trabajos investigativos en el periodismo. Tenemos varios temas que habíamos dejado pendientes del año pasado que van a continuar a lo largo de este año. Así es que prepárese porque este año promete que va a haber demasiada actividad noticiosa, sobre todo los primeros dos meses del año. Esto va a estar bien intenso. Se anticipa también que vienen muchas movidas con la construcción que se promueve para Puerto Rico y otra serie de cosas que se espera que sucedan en los próximos años. Pero hoy quiero darles un panorama, comenzando el año, ¿verdad? Que este primer programa del año nos sirva como de panorama hacia dónde nos dirigimos, ¿verdad? Y yo quisiera que de aquí a unos meses, cuando ustedes, ¿verdad?, miremos cómo está pasando y qué ha estado ocurriendo en Puerto Rico, recordemos lo que anticipamos en el programa del día de hoy, comenzando el año formalmente y las transmisiones de nuestros programas. Yo quiero comenzar también dándole mi más sincera felicitación a todos ustedes después de estas Navidades tan intensas y de la despedida de año, porque para todas luces ya las Navidades estamos ahí en la recta final, aunque hay gente que la sigue celebrando hasta las octavitas y después, ¿verdad? Pero la realidad es que con esto del coronavirus y los brotes que ha habido, pues la situación ha estado bastante distinta. Yo tengo que confesarles que he pasado unas Navidades en cuarentena prácticamente. No tengo coronavirus, pero he estado prácticamente encerrada porque en mi familia ha habido casos de eso y no nos hemos reunido como solemos hacerlo. Hemos estado tranquilos precisamente por esta situación y yo he estado evitando salir a la calle porque el nivel de contagio está de verdad sumamente difícil. Ya estamos cerca ya cuando vengamos a abrir los ojos, estamos ya en el semestre académico y usted sabe que posiblemente tiene que ser un semestre que o es virtual o va a ser híbrido. Y precisamente esto viene por la gente tirarse a la calle como loco. Así que yo he tratado de minimizar eso. Me estoy volviendo loca encerrada en mi casa y sin salir o saliendo lo mínimo, ¿verdad? Pero pues hay que hacerlo, hay que protegerse un poco y hay que cuidarse. Pero bueno, ¿cuáles son los principales retos que nosotros tenemos en este año? Pues mucha gente ya lo está planteando, ¿verdad? ¿Cuáles son los retos principales? Para mí no me cabe la menor duda que el tema de la quiebra de Puerto Rico va a ser un reto grande. El tema de la corrupción gubernamental, se prevé que vienen nuevos arrestos, una ronda de arrestos ahora para mediados de enero a nivel federal. Me refiero a arrestos federales por corrupción gubernamental. Hay una cantidad de alcaldes que todavía está en esto y no ha terminado los arrestos que se prevén. También tenemos varias situaciones con el suministro eléctrico. Son algunos de los problemas principales, pero yo creo que la lucha contra la bancarrota es una de las crisis, ¿verdad?, que enfrentamos más grande y a veces la gente no lo entiende porque estamos en los temas financieros, la gente como que no les gusta. Y ustedes recordarán que en octubre, me parece que fue más o menos para octubre, finales de octubre, el gobernador Pierluisi firmó el plan de ajuste de la deuda que estipulaba que la deuda pública se iba a cortar por menos de 35 mil millones, pero la Junta de Control Fiscal pues estaba encontrada con el gobernador en cuanto a esto y la jueza Taylor Swain dijo, mira, que no se puede. Así es que, ¿qué va a pasar con la Junta de Control Fiscal, que son los que mandan aquí? Somos esclavos de lo que diga el Congreso de los Estados Unidos, la realidad. Somos esclavos y tenemos que entender que los puertorriqueños nos tratan como propiedad, no como ciudadanos. Nos tratan como propiedad de los Estados Unidos y nos mandan gente que no fueron electos a mandar aquí, como es la Junta de Control Fiscal. Esa junta pues no se acaba de poner de acuerdo con el gobernador y vamos a ver qué va a pasar. Ese desacuerdo, en la medida en que se tarden en llegar a unas estipulaciones, a unos acuerdos con el plan de ajuste de la deuda, más difícil va a ser y ahí pues hay problemas para los maestros, hay problemas para los policías y para todas las otras dependencias, ¿verdad? Y entidades que están, sobre todo los planes de retiro que están en veremos. Pero más que nada, ustedes recordarán que como se anticipa que viene mucho dinero para la reconstrucción de Puerto Rico, pues por eso es que hay tanto interés de los bonistas y de los buitres también, de los fondos buitres, pendiente a ese capital, no tanto para que quede en manos de Puerto Rico. Aquí lo que tenemos que hacer es evitar que la quiebra se extienda y podamos salir de esto lo más pronto posible. Pero ¿cómo nosotros vamos a lograr salir de esto si uno de nuestros principales retos es frenar la corrupción gubernamental? El problema de la corrupción es prácticamente endémico de Puerto Rico y yo tengo que decirlo comenzando el año, algo que me duele en el corazón porque no es fácil admitir cuando nuestro país está pasando por estos problemas, pero Donald Trump tenía razón cuando Donald Trump dijo que el gobierno de Puerto Rico era extremadamente corrupto, lo es. todos los años desde que Donald Trump estuvo en el poder hasta ahora, miren todos los casos que han ocurrido de corrupción, de verdad, venta de influencias, de cómo se han entronizado en el poder político y económico y social, hasta mediático, todas estas mismas gentes corruptas. Y los pocos que habemos que estamos tratando de dar algo de dignidad y de respeto y de seriedad, pues nos quieren pasar el rolo porque la corrupción es una cosa demasiado rampante en este país. Las investigaciones a nivel federal también vienen, pero tampoco podemos decir que los federales es las monjitas de la caridad, y vamos a hablar de eso en breve con el caso de Rocket Learning, pero las investigaciones federales están ahí y es bien, bien seguro que se van a destapar nuevos casos con esquemas de soborno que ya los jefes federales lo han dicho. Ustedes recordarán que los casos del alcalde de Cataño, Félix Cano Delgado, y el de Guaynabo, Ángel Pérez, pues van a ser juzgados a principio del año 2022, y mucho de eso pues va a seguir trascendiendo en las próximas semanas, así que tenemos que estar bien pendientes. Otro de los grandes retos que enfrentamos este año es el tema de la pandemia, sobre todo con esto, como comencé al principio, con la variante Omicron. Los contagios están fuera de control, más del 30% de tasa de positividad. También hay que ver la tasa de por ciento de personas muertas, ¿verdad? O de hospitalizaciones también, que esto se ha mantenido más o menos ahí, pero hay que estar muy atento a esta situación. Hay que ver cómo se gestiona la pandemia. Yo creo que la doctora Iris Cardona ha estado haciendo un trabajo bueno desde que está en el mando, al punto de que el secretario de Salud, doctor Mellado, tuvo que dejarla en el puesto. Ellos no la querían, pero tuvieron que dejarla porque ella está haciendo el trabajo que le corresponde, está haciendo buen trabajo. Y yo, pues miren, si tengo que reconocer que alguien lo hace, hay que hacerlo, porque hay que no titubeo en decir que la doctora Cardona, entiendo que está haciendo lo que hay que hacer. El problema yo lo veo en el secretario de Salud, que ha estado errático. Lo veo más politizado que otra cosa. Y vamos a hablar en esta semana de varias cosas que estamos indagando sobre el secretario de Salud. Pero ciertamente, aquí de lo único que se habla es de vacunación, 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 y no se hablan de otros temas como los efectos de la vacuna, los efectos de, ¿verdad?, los tratamientos. ¿Qué pasa después de la vacunación? ¿Por qué hay tanta incidencia de personas que se contagian? ¿Cuántos contagiados han muerto? ¿Verdad? Todas esas cosas yo creo que también tienen que ser parte de la discusión, y yo dejo esto siempre establecido. Yo creo en la vacunación, me vacuné, tengo las tres vacunas, o sea, las dos vacunas más el booster. No es que sea antivacuna, pero hay que hablar con claridad, y esa claridad ha faltado en la comunicación desde el día uno. Además de los gastos que se han hecho en los fondos de COVID, que se están utilizando para otras cosas que no necesariamente es una campaña de prevención. Y eso, pues por ahí, esa falta de transparencia institucionalizada en el Departamento de Salud, que el secretario le ha dejado todo a los abogados que corren el departamento, eso es peligroso, porque hay una falta de transparencia ahí. Y eso pues es un tema que ya desde hoy estoy anticipando que por ahí vienen investigaciones, y en este espacio vamos a sacar varias cosas que estamos trabajando al respecto. Otro de los temas grandes para este año, la crisis en el suministro eléctrico. Miren, los apagones siguieron. ¿A cuánto se les fue la luz en estas Navidades? Dígame. Posiblemente a unos cuantos, a otros no, ¿verdad? Pero sí hay un problema de descontento generalizado. Todas estas alzas en la luz, y ahora Luma dice que va a estar 3 años sin aumentar la luz, pero nos espetaron un aumento a principio de año, al igual a finales del año pasado, al igual que el de los peajes, que los dijimos, y esto pues son costos que nos vienen para el bolsillo puertorriqueño. La gente está bien descontenta con Luma, verdad que las privatizaciones y todos estos procesos toman tiempo en lo que la empresa se adapta. La empresa lo que lleva es oficialmente 6 meses, aunque lleva más de 1 año y medio trabajando en Puerto Rico, pero no ha logrado solucionar los problemas en el suministro, y la gente pues está cada día pasándola muy mal con esta situación. Cuando digo la gente, me refiero no solamente a los consumidores, me refiero también a los pequeños negocios, que se les está haciendo bien difícil. Así que estos son para mí los temas principales que vienen. El otro que queda es, como mencioné, cómo se va a distribuir el dinero de las asignaciones que vienen para la reconstrucción de Puerto Rico. Pero bueno, aparte de esto, señores, tenemos también varios asuntos importantes que tenemos que traer este año. Fíjense que el año pasado terminamos con el papelón que hubo en la despedida de año, que tanto que fastidió el gobernador, que quería meter 10.000 personas allí al distrito T-Mobile, y como lo mal quitado no luce, mire, por más que trato, no pudo llevar a la gente por el mismo brote de Omicron. y porque el mismo gobierno fomentó eso. El gobernador, donde quiera que esté, está sin mascarilla. O sea, no hay, el ejemplo empieza por la casa, mire. Y lo mal quitado, no, mal luce. Como cuando digo esto, mal quitado, esos 4 millones que se pudieron haber utilizado para otras cosas como la prevención o para ayudar a los enfermeros o para ayudar a los trabajadores sociales, a los maestros. Es más, para abrir la oficina enlace de la comunidad sorda. Ese dinero se pudo haber utilizado para cosas importantes, pero no. Quisieron pagárselo a una cadena de televisión para nada, para hacer el show de que aquí estaban contando del 10 al 1 en el countdown antes de fin de año. ¿Y qué pasó? La cadena ABC los sacó del aire. Así que estaban bien molestos, lo vieron diferido. O sea, miren el dinero que se botó en esto. Más amplia fue la cobertura, por ejemplo, que hizo CNN, para la cual no le dieron la promoción que estaba dando el gobierno. Mientras tanto, el gobernador dio una conferencia de prensa, una reunión con varios periodistas este fin de semana para hablar un poco sobre su primer año como en su gestión como gobernador. Dice que le falta mucho en este cuatrienio que tiene, repasó los retos, dice incluso sobre la gestión de manejo de la pandemia y habló en detalle. Particularmente habló con el compañero Benjamín Torres Gotay del Nuevo Día y el video está ahí y usted lo escucha cuando él pues asegura que todo está bien y como que dice que el gobierno está investigando a los corruptos cuando todo el mundo sabe que las investigaciones son por encima y las refiere a la oficina del panel del FEI, que bastante desacreditado está el panel del FEI, por desgracia, una entidad que pudo haber tenido y que tiene buenos profesionales allí, pero la realidad es que está altamente politizada también y uno lo ve en todos los aspectos, la gente no le tiene ya credibilidad. Así que ¿cómo usted evalúa lo que dijo el gobernador? ¿Cómo usted entiende que va a ser este primer año del gobernador? Déjeme saber en los comentarios, me escribe a través de las redes sociales o me escribe a través de también del podcast, que ahí yo recibo mensajes, usted me puede escribir ahí o me envía mensajes al correo electrónico en blanco y negro con Sandra @gmail.com. Pero bueno, ¿qué está pasando en este fin de año? Como le dije al principio, miren esto, el exalcalde de Cataño, Félix Elcano Delgado, ahí restregándole la cara al pueblo de que él es el pachá. Es como si fuese el bichote de la droga con no tenía Rolex, ¿verdad? Lo tuvo que devolver. Tuvo que devolver 5 Rolex que la Fiscalía Federal valoró en más de $200,000. Un Rolex Datejust modelo 126300, el otro modelo 116234, el Rolex Submariner, un Rolex Pepsi y un Vacheron Constantin modelo 4500, o sea, 5 relojes de lujo. Y solamente devolvió $105,820. Está en un caso, tuvo que dejar la alcaldía. Señores, pero él sigue posando como si él fuera un bichote de la droga. Entonces, ¿cómo es posible que una persona que tuvo que renunciar luego de darse a conocer que estaba involucrado en un esquema de corrupción con el empresario Oscar Santamaría se jacte públicamente con esa cara de lechuga, él y la esposa fabricada completa, porque el cuerpo es fabricado? Mire, si se fabrica el cuerpo, cada cual hace lo que le dé la gana con su cuerpo, pero eso no es real. Nada de eso es real, todo eso es ficticio, fabricado. Entonces, siguen dando esa imagen de que aquí no pasó nada, de que ellos hacen lo que les dé la gana. Mire, todo el mundo tiene derecho a festejar y a celebrar en familia, pero a restregárselo en la cara y exponerse. Mire, vergüenza debería tener. Ese es el problema que tiene Puerto Rico. Los corruptos no tienen vergüenza. Y esto que hizo el alcalde de Cataño se expone a que la gente se siga molestando más. Esto no es un chiste, él no es una personalidad, pero como aquí le dan lujo a él y a figuras como Rafi Pina, que qué pito toca Rafi Pina para la vida puertorriqueña. Es como Adamari López. Mire, Adamari López sí es una gran actriz, sí ha tenido triunfo, ha pasado más de la mayor parte de su vida fuera de aquí. Pero señores, ¿cuántos artistas puertorriqueños están fuera de aquí cosechando más triunfos que ella y no le dan el espacio? Pregunto yo. Entonces, es lo mismo con Rafi Pina. Rafi Pina, ¿qué ha hecho? Puedes promover artistas y tiene negocio, pero acusado federal y tenía unas armas, y no solamente unas armas modificadas. ¿Por qué usted tiene un arma modificada? Explique, eso es lo que tiene que explicar. Entonces, esas son las figuras que los ciertos medios de comunicación impulsan para seguir como imagen. Pues mire, después no se extraña cuando usted ve a un alcalde que tiene que salir por corrupción jactándose con la camisa que dice Versace y la esposa allí como si fuera Kim Kardashian. Y yo, ¿pero qué es esto? ¿Esto es lo que nosotros necesitamos como pueblo? Mira, ciertamente no. Y hablando de titulares y de noticias, la comisionada residente Jennifer González se comprometió con el novio José Jovín Vargas, y dice que sí, sale en una foto de él arrodillado, tipo película, ¿verdad? Yo no sé si esto fue real, yo sé que ella estaba bastante envuelta con su relación y bien contenta, y yo la felicito públicamente, yo me alegro por Jennifer González, yo conozco a Jennifer González hace más de, imagínate, cuando empezó como asesora, hace tantos años la conozco, y me alegro por ella, pero ciertamente le quitó los titulares a Damari López. Ahora, yo tengo que decirles algo, miren, en este país uno puede criticar a los políticos, y yo a Jennifer González, y me llevo bien con Jennifer González y no tengo nada que señalarle, pero cuando haga algo malo, pues mira, lo voy a señalar sin ninguna contemplación. Ahora, qué mucho le critican a las mujeres. Yo quisiera que usted viera, yo tuve que hacer hasta un comentario anoche, porque las burlas que le hicieron por ella anunciar su compromiso, pues tiene mucho que ver con el hecho de ser mujer, con el hecho de estar pasada de peso, aunque ya ha adelgazado bastante. Pero aquí no le perdonan a la mujer estar en la política, en posiciones de poder y que sea una mujer fuerte. Lo mismo le pasó a Sila Calderón cuando se casó en Fortaleza, que se divorció y se casó con Cantero Fraga. Ustedes recordarán aquella boda, las burlas que había con ella. Lo mismo pasó con Norma Burgos cuando se casó y se divorció y se volvió a divorciar, a casar y a divorciar dos veces. Lo mismo ha pasado con Carmen Yulín Cruz cuando era alcaldesa de San Juan. O sea, mire, Alexandra Lúgaro, lo que le hicieron a Alexandra Lúgaro en la campaña, que fue, o sea, fueron hasta contra su hija. Miren eso, contra su hija, las burlas, sobre todo en las redes sociales. Y yo pienso que uno tiene que entender, ¿verdad? Y las bromas y la gente que lo coge a chiste, la política la coge a chiste, pero también la carga de sexismo, pues está de más. Y yo de verdad creo, por eso hice ese comentario con Jennifer González, porque no me gustan esos comentarios hacia ninguna mujer, no importa la ideología que tengan. Ella está celebrando un momento en su vida, mire, déjela ya, viva y deje vivir. La gente que haga lo que quiera con sus vidas privadas, siempre y cuando eso no afecte el funcionamiento público, ni que el marido ni las relaciones que tengan vaya a afectar el manejo de fondos públicos, los negocios públicos, el acceso. Ahí es otros 20 pesos ahora, pero entrar en su vida personal, pues mire, yo creo que tiene que haber un poco de mayor recato y respeto, sea de la ideología que sea. En este caso es del PNP, pero anteriormente había pasado con las populares y con otros. Así que me parece, con Victoria Ciudadana, miren, lo que le pasó a Alexandra Lúgaro, pues no, pues fue terrible también. Y eso no quiere decir que uno las endose a ninguna públicamente, pero son mujeres y uno tiene que respetar el derecho de cada persona a buscar, ¿verdad? Su felicidad o a proyectar una felicidad o mover su vida donde le dé la gana. Hasta ahí yo creo que debe entrar la crítica, pero mientras tanto, yo pienso que si la gente se entretuviera más, en vez de estar burlándose de figuras como ella, se entretuviera en cuestionar los manejos del gobierno, pues mira, sería otro cantar. Otro sería el cantar, sobre todo en el tema de la corrupción gubernamental, el de las grandes influencias, el de la gente que está tomando las decisiones en nuestro país, que nos va a afectar no solamente por ahora, sino por los próximos años. Y una de esas decisiones es lo que está pasando con el manejo de la pandemia. El 31 de diciembre, Iris Cardona dijo que había que controlar la transmisión del COVID. La principal oficial médico dijo que había un alcance de la vacunación, pero el reto eran las variantes, ¿verdad? El sábado, 1 de enero, Puerto Rico amaneció ese día con más pacientes hospitalizados. Ya el sábado habían identificado 310 brotes activos de COVID. Y sobre todo el área de Bayamón es el área de mayor crecimiento de estos brotes. El domingo, o sea, ayer, ya Salud estableció y el secretario dio a conocer los protocolos para el manejo de casos COVID a nivel laboral, en el ambiente laboral, que si usted aparece positivo, usted no se puede reportar al lugar de empleo, la empresa va a tener que notificarlo al Departamento de Salud, usted tiene que quedarse en su casa por lo menos 10 días en aislamiento en caso de estar vacunado, 14 días en caso de no contar con la vacunación y mientras tenga síntomas. Al quinto día de eso tiene que hacerse entonces la prueba. Todo ese protocolo, hay que decirlo públicamente, para evitar que estos brotes sigan, ¿verdad? Al día de hoy, las muertes siguen, tenemos casi un 33% de tasa de positividad. Recuerden que hace menos de un mes teníamos menos del 2%, de 2% a casi 33 y pico de por ciento de positividad. Esto es serio. Y este año empezó sin tregua, con una incidencia grandísima. comparada a otros lugares. Como le dije, Bayamón es un área donde hay muchos de estos casos, Vega Baja, Caguas, hay Bonito, Corozales, en todo Puerto Rico. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. Y yo pienso que en el análisis, cuando la gente critique, mire, piense en estas cosas, que es más importante, tiene que ver con la vida, la salud y la muerte de muchos puertorriqueños. Voy a una pausa, regresamos enseguida.
No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto.
Y regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, como les dije en el segmento anterior y en los titulares, libres de toda culpa, 39 educadores, 39 maestros que fueron acusados en el caso de fraude que nunca se probó a nivel federal contra la empresa de tutorías Rocket Learning. El juez federal Jay García Gregory acogió la solicitud de la Fiscalía Federal de retirar los cargos contra estos educadores que eran los que se encargaban de las tutorías después de 6 años que se sometían a las acusaciones. Entonces, ¿verdad? Obviamente todo tiene que pasar por un proceso, pero yo le pregunto, ¿qué pasa en estos 6 años y las vidas de esos maestros, las reputaciones de esos individuos que se afectaron durante tanto tiempo? ¿Qué pasó ahí? El juez federal desestimó los cargos contra estos 39 maestros acusados hace 6 años. Y eso fue una misma solicitud que tuvo que hacer la Fiscalía Federal de que se retiraran los cargos después que encontraron una serie de errores, los acusaron por error. El licenciado Juan Ramón Acevedo, uno de los abogados de la defensa, dijo que esos maestros podrían reactivar su proceso de restitución al sistema público de enseñanza luego de un largo proceso en el que quedaron libres de toda culpa. Este caso nunca debió haber llegado al tribunal, dijo Acevedo. En septiembre de 2015, para que la gente recuerde, un gran jurado federal emitió cargos contra la compañía de tutorías Rocket Learning y 31 de sus empleados, que luego se añadieron más acusados. Esto le dieron bastante publicidad en el 2015 en los medios, sobre todo en los programas radiales y en los periódicos. El Nuevo Día llevaba una campaña criticando a las empresas, ¿verdad? Y a cada rato salían los contratos que tenían de tutorías, que por ahí se iban millones de dólares. Entonces, fíjense cómo funcionaba. El gobierno no daba clase, ¿verdad? Las clases no llegaban, los estudiantes no pasaban los exámenes. Entonces, los mismos maestros, que eran los que les daban las clases en las escuelas, por las tardes trabajaban en los programas estos de tutoría, por los cuales se iban en aquel momento sobre 40 millones de dólares. Entonces, esas empresas privadas contrataban a los mismos maestros del sistema para darle las tutorías a los estudiantes por ahí. Todavía eso existe, porque eso está bajo título 1 del Departamento de Educación, pero a nivel federal. El problema es que, ¿verdad? Había un cuestionamiento si esto era de que lo hacían de maldad. Algunos maestros y escuelas se ponían de acuerdo para que los estudiantes no pasaran los exámenes y pudieran justificar el pago de estos contratos, o si en efecto era que la educación era pésima y las escuelas no salían de los problemas. Era parte, ustedes recuerden eso. Pero el problema de todo esto es que, fíjense, las empresas y los empresarios dueños de estas compañías están bien porque ellos tenían los contratos y tienen negocios en otras cosas con el gobierno. Los que se echaron fueron los maestros, porque le afectaron las vidas 6 años y medio después de haberlos sacado del poder, de los arrestos. Mire, y los abogados de defensa le decían, no hay nada contra los maestros, no hay nada. Y la Fiscalía Federal seguía para adelante. Claro, esto quiero decirlo porque es importante. La gente cuando habla, ay, los federales vienen contra los corruptos, ay, los federales, gracias, si no hubieran los federales. Mire, los federales no son las monjitas de la caridad. Y nosotros tenemos, recordemos nuestra historia, los federales persiguieron gente y todavía persiguen gente por cuestiones ideológicas y políticas aquí en Puerto Rico. Eso también tiene un historial nefasto ahí, pero en Fiscalía Federal había corrupción y ese caso está pendiente bajo Rosa Emilia Rodríguez. A ella la están investigando, lo estoy diciendo públicamente. El que sabe, sabe que Rosa Emilia Rodríguez no era una santa. Y ella, bajo su mandato, hubo muchos problemas. Ella fue demandada por agentes federales, por sus subalternos también. Así que no olvidemos esa parte. Pero cuando llegó Stephen Muldrow a Fiscalía Federal, ha venido allá a limpiar la casa y él no responde necesariamente a Puerto Rico porque aquí también hay corrupción. Él responde allá porque aquí ya se le ha salido de la mano. Y Muldrow se dio cuenta de que ese caso se llevó mal. Y entonces la misma fiscalía pidió desestimar los cargos. Pero miren, han pasado 6 años. Toda la reputación de esos maestros quedó bajo la nada. Y yo quiero dedicarle este espacio, ¿verdad? Ya que se ha pasado todo este proceso, a esos 39 maestros que fueron humillados públicamente. Algunos de estos maestros fueron arrestados en el salón de clase y se los llevaron frente a estudiantes. El mismo Departamento de Educación los trató como basura. Tenían vecinos y amistades que se burlaban de ellos, les sacaban el cuerpo, lo decían, estos son corruptos. Mire, y algunos de ellos no tenían absolutamente nada que ver. Por lo menos la Fiscalía Federal dijo que 39 de estos maestros acusados quedaron libres de todo caso. Esto es un bochornoso caso que comenzó con la división legal del mismo Departamento de Educación bajo la dirección de Rafael Román, que se sometieron acusaciones contra 430 maestros en el año 2013. Y estas eran absurdas, pero llevaron a los maestros a tener que pagar miles de dólares en fianza y en abogados. ¿Y usted sabe cuánto se gana un maestro que no tiene ni para vivir? Y eso, pues, obviamente, uno tiene que preguntarse si eso fue un proceso que se dio para sacar a los maestros y dejar unas plazas libres y nombrar en ellas a amigos de los que estaban en el poder en el Departamento de Educación. Eso es un nivel de corrupción horrible. Y en eso, pues sí hubo, en uno de los casos prosperó y hubo convicción sobre eso, precisamente como desplazaban a estos maestros. Y obviamente el resto de los casos se cayó cuando los padres y maestros en corte decían, mira, este es que el director me dijo que hiciera esto, es que me dijeron que hiciera tal cosa, los mismos acusadores de estos maestros. Y el FBI sabía de esto, la Fiscalía Federal lo sabía. Y evidentemente, pues, esto fue un daño irreparable al magisterio en Puerto Rico, y es terrible. Yo creo que los comentaristas en la radio y las burlas que hubo hacia los maestros, pues, se deben rectificar. Y si quedaron libres de toda culpa, pues miren, ahí está. Y el mismo espacio y la misma atención que se les dio en aquel momento, la gente que los insultó en los medios debería salir públicamente y aclarar esta posición y hablarlo con honestidad. Pero bueno, otro tema que a mí me molesta y es algo que me tiene indignada hace meses, lo he estado denunciando aquí, y tengo que comenzar este programa de año, el primero del año, manteniendo este asunto como uno de los temas prioritarios para nosotros porque se nos va la vida. Miren, señores, terminamos el año pasado hablando del problema de gentrification. Hablé de la compañera periodista independiente Garalau, que ha estado haciendo unos vídeos y presentó unos vídeos del área de Quebradillas, como una gente que vivía alquilada en unos apartamentos tipo walk-up, los están sacando del lugar porque el edificio lo compró un millonario de estos americanos que vino bajo la ley 22 para meterlo allí en Airbnb caro. Y eso está pasando en todo Puerto Rico. Nos están sacando a nosotros mismos de nuestro país. Y esto se debe a las compras millonarias porque han convertido a Puerto Rico desde Fortuño para acá, todos los gobernantes. Mire lo que estoy diciendo, desde Fortuño para acá. Fortuño, Alejandro García Padilla particularmente con la ley 22, el innombrable Rosselló, la inepta y corrupta Wanda Vázquez y el que está ahora, Pierluisi. Todos estos, señores, y lo tengo que decir de esa manera, han fomentado que aquí se cree lo que decía el innombrable, un Puerto Rico sin puertorriqueños, porque han vendido las propiedades y todo es para los ricos. Entonces es como un apartheid, los ricos y los pobres muriéndose de hambre. Vaya por Dorado, que usted ve casas cayéndose en canto, con toldos azules, pero venden allí casas a 40 y 30 millones de dólares a esta gente, a las cuales nosotros vamos a terminar siendo los sirvientes de ellos. Estamos convirtiéndonos en el Hawái antes de la estadidad. Eso es lo que yo creo que ellos quieren convertir a Puerto Rico. Puertorriqueño que quiere echar para adelante, si usted no se mete a la política y a corrupto, pues usted no puede echar hacia adelante. Ese es el mensaje que se lleva. ¿Por qué? Porque todo es para estos millonarios. Hasta la yerna del gobernador es la que vende esas casas. Recordemos que esa es la yerna de Pedro Pierluisi. Y el periódico El Nuevo Día publica como una de las cosas más grandes estas ventas de casas millonarias. Como dijo a quien conozco, yo la conozco a ella, Eve López Pierluisi, que ahora ella es de apellido Pierluisi, que las propiedades de lujo en el condado, en Río Grande, en Dorado, miren, a 1.400 el pie cuadrado. Y en algunos sitios en Dorado es a $3,000 el pie cuadrado. Eso es nunca antes visto aquí. Y es una demanda la gente quiere comprar estas casas de lujo porque usted sabe que no tiene que pagar los income taxes. ¿Sabe? En Dorado se vendió la casa más cara de Puerto Rico por $30 millones. Se la compró un puertorriqueño de, ¿verdad? Empresario de estos de fondos buitres, Bravo, el de Bravo, que dice que ha hecho dos o tres negocios aquí, de Orlando Bravo, pero la realidad es que la compró en esa cantidad. Y hay otras casas en Dorado Village, en Dorado Country States, que eso es así, en St. Regis, en Río Grande. St. Regis se están construyendo al mar, en Palmas del Mar, ¿sabe? Todo el mundo quiere venir a comprar. Usted se mete en YouTube y ve los anuncios de las casas estas a unos puestos caros, unos precios ¿verdad? Imposibles. En el viejo San Juan se vendieron unas casas en $3 millones. El edificio donde estaba González Padín, la tienda que ahora está el Marshalls, lo vendieron para hacer un hotel allí frente a la Plaza de Armas. ¿Sabe? Todo se está vendiendo. Y pues hay quien se aprovecha de esto. ¿Y qué pasa? Cuando alguien quiere comprarla, usted, que a lo mejor es un pelado, un trabajador regular, no jamás va a poder tener su casa. Pero si usted hace dinero, como algunos puertorriqueños que están en la diáspora, mire, se le está instando a todos los puertorriqueños que nos están escuchando fuera de aquí, que si tiene algún dinerito, lo invierta y compre la propiedad en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque por lo menos quede en manos de puertorriqueños. No se le da a extranjeros que lo que hacen es destruir el ambiente y fomentan estos proyectos y no tienen unos vínculos culturales y ¿verdad? Históricos y familiares con nuestro país. No les importa la destrucción del ambiente. No les ellos lo que quieren es comprar una propiedad y lo demás que se fastidie. Es como una nueva colonización. Los colonizers, como le dicen. Pues miren, hay un destacado actor puertorriqueño que vive en los Estados Unidos, Ismael Cruz Córdoba, que Ismael, yo he tenido el honor de conocerlo en algún momento. Él ha trabajado en una serie, en varias series de televisión en los Estados Unidos. Él estudió en NYU, después trabajó, por ejemplo, él empezó en Sesame Street, trabajó en The Mandalorian, la serie de Star Wars, que está en Disney Plus. Trabajó en HBO The Undoing, en The Good Wife, en varias series en los Estados Unidos. Y él puso en sus redes sociales lo siguiente. Él dice, llevo 2 años intentando invertir en mi país y comprar una casita y un poco de tierra. Los realtors de mi país y muchos vendedores puertorriqueños individuales no responden a mis llamadas, textos ni emails. Decidí hacer un experimento y hacer que mi amigo británico enviara un mensaje a las mismas personas con su nombre, que suena muy anglo. Recibió un 100% de respuestas casi inmediatas. Una sola gestión que logré, me notificaron que prefirieron a unos inversores europeos. Me duele en el corazón vivir esto. Yo he hecho lo que he hecho con mi vida en nombre de Puerto Rico y su gente, y nosotros mismos estamos contribuyendo a que de esta manera se queden con un Puerto Rico sin puertorriqueños. Basta ya. Dejen de regalarle nuestro hogar a personas que no sienten ni conocen el alma de Borinquen. Mientras logramos cambios a niveles más oficiales, hay que obrar como comunidad. Apoyen a jóvenes como yo, dice Ismael Cruz Cardona. Es que esto me rompe el alma cuando yo leí esto. Apoyen a jóvenes como yo, que lo que queremos es rescatar nuestra tierra y echarla hacia adelante. Oigan esto, esas palabras con luz que ha dicho este joven actor puertorriqueño, Ismael Cruz Córdoba. Que claro, como tiene un nombre bien boricua, los mismos realtors no lo quieren vender. Ahora vamos contra esos realtors. ¿Quiénes son esos realtors? Que den cara a los realtors, que prefieren darle el dinero a los fuera de aquí. Y yo pienso que las organizaciones comunitarias, el Partido Independentista Puertorriqueño, el Partido Victoria Ciudadana, el Partido Proyecto Dignidad, todos esos partidos que hablan de darse, el Movimiento Conciencia de Eliezer Molina, miren, no se den golpes de pecho y vamos a ir contra esa gente, para que esa gente, vamos a protestar, para que esa gente de verdad diga quiénes son. ¿Por qué le están vendiendo nuestras propiedades al primer postor? No necesariamente es al que tenga nombre en inglés o nombre extranjero, no puertorriqueño. Y si nosotros mismos no nos queremos, no nos respetamos, pues miren, esto tiene que cambiar. Que sirva ese mensaje como una conciencia, una toma de conciencia de lo que nos está pasando en nuestro país. Voy a una pausa, regresamos enseguida.
No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto.
En mi pueblo se chinchorrea bien duro. Aquí me cubre mi plan médico y en tu pueblo también.
En mi pueblo es donde tenemos las mejores vistas. Aquí cubre mi plan médico y en el tuyo también.
En mi pueblo se goza de verdad. Aquí me cubre mi plan y en tu pueblo también.
Plan de Salud Menonita. En todo Puerto Rico, el plan médico que te cubre con una extensa red de médicos, especialistas y laboratorios. Además, te cubre en el hospital de tu preferencia en cualquier lugar de Puerto Rico. Plan de Salud Menonita.
Pero tú sabes cómo es esto, que te da la gravedaza. Olvidar, márcalo, márcalo, yo quiero poingar. Anda, muchacho.
Te quiero a ti nada más.
Mira, márcalo sin miedo.
Te quiero poingar, poingar. A ti nada más. Te quiero.
Yo quiero poingar.
Quítese el dolor de cabeza con sus obligaciones de contabilidad con los servicios que presta Villalba y Villalba Company. Directo, personal y con sensibilidad humana. Lo que se busca es un verdadero asesor de contabilidad para todo tipo de servicio de contabilidad, pago de IBU, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono es 939-336-5774. 939-336-5774.
Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
Regresamos a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra. Bueno, antes de comenzar, quiero hacer un desagravio en este segmento y comenzar dándole un tributo, aunque sea lo más sencillo posible, a una de las glorias del deporte puertorriqueño que falleció en estos días y prácticamente pues pasó sin pena ni gloria porque es una atleta de hace muchos años y me refiero a Anita Lalande. Anita Lalande fue una gran nadadora puertorriqueña en el año 1966. Ella ganó en aquel momento 12 medallas en unos Juegos Centroamericanos, en otro momento ganó más, pero ganó alrededor de 17 medallas de oro y bronce para Puerto Rico, oro, plata y bronce. Y es importante recordarla. Yo no tuve el honor de conocerla, y menos porque ella es mayor que yo, ya nació en el 66, yo nací en el 69, pero yo nadé toda mi adolescencia, prácticamente toda mi juventud, estuve en equipos de natación en Puerto Rico y de waterpolo y nado sincronizado. Así que el nombre de Anita Lalande, para los que éramos nadadores, siempre nos recuerda esta gran figura, ¿verdad? Y falleció este fin de semana en los Estados Unidos, ella tenía sobre 70 años de edad. Ella ganó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, los décimos Juegos que se celebraron en San Juan, donde participaron en aquel entonces 18 países y 1,689 atletas. Ganó 12 medallas con 8 nuevos récords en 10 medallas de oro, que fueron en los 100, 200, 400 y 800 metros en el estilo libre, 100 y 200 en espalda, que ese era el que a mí me gustaba, 100 y 200 en mariposa, que yo lo detestaba. Ese es bien difícil. Los que somos nadadores sabemos que ese es el más difícil. Y también ganó en relevos 4x100 en libre y en combinado. También ganó preseas de bronce en 200 y 400 metros combinado. Combinado que incluye varios estilos de natación. En la desaparecida piscina del Escambrón, que es donde está ahora, por allá en el viejo San Juan. Y entonces, pues obviamente, también participó en los Juegos Panamericanos en Brasil, en Canadá y en otros. Ella obviamente falleció este fin de semana y pues vaya ella y a sus familiares que descanse en paz y por lo menos un desagravio porque fue una gran figura del deporte puertorriqueño. Pero bueno, tengo varios temas que quiero traer brevemente aquí. Este fin de semana la situación en nuestro entorno caribeño se está poniendo bien difícil. Y yo estoy levantando desde temprano, primer programa del año, esta luz para que la gente esté atenta, mis amigos que me están oyendo. No podemos dejar pasar estas noticias de lo que está ocurriendo en la isla vecina a la nuestra, porque esto tiene de alguna manera u otra un impacto en Puerto Rico. Este fin de semana, de hecho ayer precisamente, el primer ministro de Haití sobrevivió a un ataque en una celebración que había el domingo, y esto pues obviamente el primer ministro Ariel Henry se resultó ileso después de ese ataque armado. Eso fue el sábado. Ayer domingo confirmaron que estaba bien, ¿verdad? Luego de él estaba en medio de una misa en la conmemoración del 218 aniversario de la independencia de Haití. Y allí entraron ¿verdad? Esta gente que viene, los mercenarios, gente con armas, a dispararle. Recuerden que en Haití el año pasado mataron al presidente de Haití y han estado secuestrando personas. La situación está fuera de control. Son unas bandas que controlan y quieren controlarlo todo, bandas que se vinculan al narcotráfico, pero también tienen que ver con la desesperación por el hambre que hay en ese país. Y hay mucho temor en la República Dominicana que esa gente empiece a entrar a Santo Domingo. La situación en la frontera está bien difícil, pero quiero que sepa que mucha de esa gente está tratando de huir de Haití, gente en extrema pobreza, tratan de llegar a la República y de allá a Puerto Rico, porque ven a Puerto Rico como un destino, ¿verdad? Aquí se han incrementado los viajes en Yola desde la República Dominicana, en los cuales vienen muchos haitianos, aunque esa noticia no trascienda, ¿verdad? Este ataque en Haití agudiza la crisis que vive, el panorama que hay es muy devastador, con todo el gran desafío es este, ¿qué va a pasar allí, verdad? ¿Qué va a estar sucediendo? Entonces yo lo traigo eso a la República Dominicana aquí al lado. Miren, ayer precisamente, o sea, el sábado, el mismo día, mientras eso estaba ocurriendo en Haití, se estaban dando unas dinámicas por los controles de los puntos de drogas en Santo Domingo y en varias provincias de la República. Ayer, al menos tres muertos y 10 heridos en un enfrentamiento por el control de la venta de droga en una región que le llaman Villa Duarte. Entonces eran varios incidentes fuertes. Villa Duarte queda en la misma capital de Santo Domingo, en el área este. Tres personas muertas, 10 heridas en una guerra por quién se queda con el control de los puntos en Santo Domingo. Y hubo varios casos porque después del tiroteo grande que hubo, ¿verdad? Todavía supuestamente hay 15 personas investigándola, pero no se sabe porque dice que hay unos allanamientos en unas residencias en Santo Domingo, pero que vinculan agentes de ley y orden e incluso del Poder Judicial. O sea, miren hasta dónde llega el nivel de violencia, que la misma prensa dominicana trata de taparlo porque como ellos han crecido tanto a nivel de turismo, estas noticias no las quieren exponer, no las quieren potenciar porque les afecta el turismo. Le podría pasar como está pasando en México. En México hay un temor porque ya se han visto en algunos hoteles de lujo que entran bandas de narcos, sobre todo en el área de Cancún y de Acapulco, en ambas, que son áreas bien costeras, donde entran estos carteles a tener guerras allí, a venderle drogas a los turistas. Entonces, cuando ven a uno vendiéndole droga a un turista, viene el del otro cartel y dice, espérate, este es mi punto, y se entran a tiros y se matan entre sí. Eso está pasando en México, y eso pues espanta al turismo. República Dominicana tiene temor de que eso suceda. Entonces yo me pregunto, ¿cuánto de eso está pasando en Puerto Rico y los hoteles no lo dejan saber aquí? Es una pregunta seria. Recuerden lo que pasaba cuando en el verano, cuando venían los turistas en Airbnb, las peleas y todo eso. Esas trifulcas que se daban, todo eso trasciende a nivel internacional. Entonces, ¿por qué yo traigo este tema de Haití, República Dominicana? Porque, señores, son nuestros vecinos más inmediatos. Y lo que pase allí, si hay algún tipo, como se ha venido rumorando desde hace meses, de que están pidiendo que haya una intervención militar de los Estados Unidos en Haití, ¿por dónde usted cree que van a venir esos americanos? Eso no van a venir directo a Miami. Eso vienen por Puerto Rico, si es que van. Así que nosotros tenemos que estar pendientes. Recuerden que aquí una vez vinieron haitianos al Fuerte Allen, en Juana Díaz. O sea, todo nos se relaciona. Y esto de República Dominicana también tiene que ver con la última semana del año, que hubo la extradición finalmente de uno de los más poderosos narcotraficantes dominicanos, que lo habíamos dicho aquí, César Peralta, el abusador, lo trajeron finalmente, había huido hacia Colombia y lo trajeron a Puerto Rico. ¿Por qué? Porque el narcotráfico son crímenes que trascienden fronteras. Así que tenemos que mirarlo aquí. Nosotros no estamos tan lejos de esta realidad. Señores, hubo un tiroteo este fin de semana en Salinas, en medio de un restaurante, con 2 heridos. Una balacera, estaba en un restaurante, en el restaurante Puerta del Sol, en Salinas. Entonces entraron unos tipos, pam, 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 a disparar, como han estado haciendo estos sicarios que entran a los sitios a dispararle a la gente. No le importa si usted está comiendo en la mesa al lado con niños. Entran con las armas y se llevan al que tenga que llevarse por el medio, porque así es la guerra por el tráfico de drogas. Y lo estamos viviendo en Puerto Rico. O sea, fíjense cómo le digo, con el descontrol total que vive Haití, la guerra que ha habido entre vecinos que parecía Mogadishu tirándose de una casa a otra con disparos en Santo Domingo, en esa región en ese sector de la capital de Santo Domingo, le llaman Villa Duarte, y entonces este mismo fin de semana aquí en Salinas. Mire lo que pasó, muerto, que ahora el CI se está investigando eso. Lo traigo porque cuando miremos el tema de la droga, miremoslos como en el entorno, porque todos esos hay unos movimientos ahí que incluyen las regiones y yo no veo respuestas en coordinación, más allá de lo que anuncian de vez en cuando los federales, pero yo no veo nada de la policía. ¿Ustedes han escuchado algo de la policía a nivel regional? Déjenme saber, pero esto pues tiene mucho que ver. Y obviamente pues esto es bastante, bastante fuerte. Pero aquí vivimos al garete, mire lo que pasó este fin de año con la despedida de año y la pirotecnia. Murió esto un joven, una serie de personas heridas, balas perdidas. De hecho, la policía dice que la campaña de cero balas al aire no funcionó porque la gente estaba disparando. Y yo recuerdo un vecino que fue a abrazar a la vecina y los dos salieron heridos en medio de la fiesta. Imagínense qué situación más terrible. Eso es la realidad. A nivel mundial están pasando varias cosas. Investigaciones por el asalto del Capitolio. Están cerrándole el cerco a Donald Trump. Después del 6 de enero vienen centenares de procesos judiciales y políticos que siguen dando de qué hablar y todo se está centrando en Donald Trump. Mientras tanto, el expresidente sigue y su grupo de los trumpistas están acaparando el poder. Es bien probable que ellos ganen a nivel del Congreso, vuelvan a ganar los republicanos. Así que el liderato de Biden con todas las los papelones también que ha hecho Biden, por ejemplo, con la salida de Afganistán, todo eso le ha afectado grandemente. Señores, hay varios conflictos también en nuestra zona, fuertes combates, que esto también es serio, señores. Llevo diciéndolo, lleva más de un año ahí a punto de una guerra entre la FARC, la Fuerza Armada de Revolución de Colombia, que todavía están por allí dando dando aleteos. Después de haberse desarticulado, hay unas bandas que se quedaron en el poder y los grupos de Venezuela en Arauca, en la frontera con Venezuela, el Ejército de Liberación Nacional. En el día de ayer hubo unos enfrentamientos que dejaron sobre 17 personas muertas en esa región. Así que está bien caliente la frontera entre Colombia y Venezuela. En Nicaragua, señores, está terrible. Yo no puedo entender cómo en Puerto Rico hay líderes políticos del Partido Independentista que callan, no dicen nada sobre lo que está pasando en Nicaragua y que han defendido públicamente a Ortega. Yo puedo entender que Ortega los haya respaldado en organismos internacionales, pero mire, el hombre es un sanguinario dictador. Y este fin de semana alguien me envió las torturas a las cuales están sometiendo a la gente, a los opositores políticos en Nicaragua. Es horrible. Los familiares de los líderes opositores encarcelados, Félix Maradiaga y Medardo Mareina, aseguraron que ambos han perdido sobre 50 libras de peso en la cárcel, donde se encuentran desde junio y julio pasado respectivamente, porque están acusados de traición a la patria. En una denuncia pública, los familiares de Maradiaga afirmaron que la celda en la que se encuentra recluido sigue en penumbras, que recibe sol cada 8 a 10 días por 10 minutos nada más y no le permiten no le dan ni sábanas, o sea, lo tienen ahí al aire pasando frío. A las mujeres las están violando, los están torturando, les sacan las uñas, o sea, las peores torturas, simple y llanamente por ser opositores políticos, y aquí nadie dice nada. Es increíble lo que está pasando. Y termino el programa, ¿verdad? No, el tiempo me ha traicionado en el día de hoy. Me comprometo a que mañana les voy a dar en detalle cuáles son las tendencias para el próximo año, porque veo que el tiempo me traiciona. Lo que tengo apenas son 2 minutitos, pero quiero mencionarles rápido. Antes de terminar el año y a principio de año, todo el mundo en las redes sociales estaba comentando la película Don't Look Up, la película que está en Netflix, No Miren Arriba, donde supuestamente unos científicos en la película, los que no sé si la han podido ver, pero salen un montón de artistas famosos, desde Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Kate Blanchett y otros. Y ellos son dos científicos que anuncian que viene un asteroide que viene a chocar contra el planeta Tierra. Y ellos lo empiezan a anunciar y los políticos, los medios de comunicación no le hacen caso. Y uno mira eso y es como una metáfora de lo que está pasando en el mundo cuando los ambientalistas alertan de lo que está ocurriendo, ¿verdad? Y a mucha gente la ha criticado, a otros le ha gustado esta película que la puede ver en Netflix. Y obviamente lo que están preguntando es si esto podría pasar en el planeta Tierra. La astrónoma Amy Messinger, que fue precisamente consultora científica para esta película, dijo que si ese escenario podría pasar, ella dice que es muy improbable, que es una noticia buena, que no va a pasar nada por ahora. Eso lo dijo en Yahoo, en la en la plataforma de internet Yahoo en el área de Canadá y dijo que pues por lo menos en nuestra era no se ve que el último evento grande ¿verdad? Que venga un cometa o un asteroide a chocar contra el planeta Tierra fue lo que provocó la extinción de los dinosaurios, y eso fue hace 65 millones de años, que por ahora pues no lo ve en el planeta Tierra. ¿Qué usted opina de eso? Pues mire, déjeme saberlo y nos volvemos a encontrar aquí mañana en Blanco y Negro con Sandra. Escríbame a través de las redes sociales o escríbame al correo electrónico en blancoynegroconsandra@gmail.com. Me deja saber su sentir en cuanto a esto y nos volvemos a encontrar aquí mañana en Blanco y Negro con Sandra. Que pasen todos muy buenas tardes.
¿Se quedó con ganas de más? Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales o acceda a enblancoynegro.blogspot.com, porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la cual se puede confiar. Sandra Rodríguez Coto, en Blanco y Negro.